¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas?
¿Te cachas hablando de los chavos de ahora?
¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes?
¿Aplaudes cuando bailas?
¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señores.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos!
Hay dos cosas que tenemos en común todas las cuarentonas de México. La primera es que cuando no nos pasa nada, seguro algo nos pasa. Y la segunda es que la solución infalible para deshacernos de cualquier cosa que nos incomode
es reírnos de nosotras mismas. Crecimos con la premisa de tomarlo todo por el lado amable, y 40 años después seguimos haciéndolo,
aunque nos duelan las rodillas y ya no podamos leer los frascos de las medicinas.
Y es que en nuestro ADN viene precargado el superpoder de encontrar comedia en cualquier tragedia, porque sabemos que no importa si es un temblor, un funeral o una carnita asada, nada cura más el alma que una carcajada.
Bienvenidas, cuarentonas, a este su podcast favorito de todas las galaxias. Esperemos estén listas y bien relajadas, porque hoy tenemos un episodio increíble con una cuarentona. Chicos, sí, que sabemos les va a sacar muchísimas carcajadas. Guionista, podcastera, estandopera y súper poderosa, con ustedes, ¡Caro!
Lo logramos y estoy muy emocionada, y seguro Andrea también, porque te tenemos aquí y ahora te toca estar a ti en la silla roja y a nosotras tener el honor de tener a otra mujer moderna por aquí.
Exacto.
¿No? Moderna. Una señora moderna.
Somos
por aquí.
Una señora moderna, exacto.
Aquí le encanta la palabra, ¿verdad?
A mí me encanta decir moderna.
Moderna.
Claro, eso es de señora, eso es de cuarentona.
Esta señora totalmente. De casi 40. Así sí. Que pues está logrando este crossover de podcast. Estamos muy felices y pensamos que no lo íbamos a lograr. Pero como toda señora poderosa, se logró. Así que cuéntanos, ¿cómo empieza toda esta onda de ser comediante, de a lo mejor pasar de un trabajo formal a un trabajo un poco menos formal, pero siempre desde el lado amable, como bien se escribió
como
alguna
bien
vez
decía,
por ahí?
¿Quién era? Era doña Florinda, ¿no? La
que... Sí, creo que sí, el lado amable.
Tómalo por el lado amable.
O el Chompiras, alguno de ellos.
Una de esas, sí.
Pero es una referencia para
muy
gente
cuarentona.
Que le duelen las rodillas.
Exacto.
Eso seguro, sí.
Cuéntanos.
Y que se te olvida quién es el personaje, porque también ya es grande. ¿Era Anabel, ya no te acuerdas.
Pero qué sí. Miedo, pero pues sí somos esas señoras, ni modo.
Exacto.
Cuéntanos.
Pues cómo empecé en la comedia, pues mira, yo siento que la comedia empezó en mí. Empezó desde muy temprana edad. Yo fui...
¿Eras chistina en la escuela?
Sí, soy chistina. Pero no era como la más graciosa del salón y la que hacía la chistosada, no. O sea, como esos eran otros compañeritos. Pero yo sí sabía que la comedia era algo muy cercano a mí. O sea, recuerdo mucho que en mi infancia, mi familia siempre ha sido muy nerd. Entonces, okay. mis papás van a cumplir este año 50 años de casados. Entonces, son médicos y así. Entonces,
oye,
son muy
bonito.
Nerds. Está padre. Nos recogían los dos de la escuela y nos íbamos a comer, mi hermano y yo somos dos.
Ajá.
Y mi papá en la comida invariablemente contaba un chiste, siempre nos contaba un chiste, siempre, antes del postre nos contaba un chiste, por supuesto repetía y nosotros ya, ay mi papá, entonces ahora haciendo este análisis siempre que me entrevistan, pienso, sí, es que siempre fue mucha risa y el humor, yo pienso que no solo en mi casa o por parte de mi papá o mi mamá, que también es chistina, pero mi papá siempre está haciendo bromas hasta la fecha y hace su chistín, sus juegos de palabras y así.
Pero siempre está además padre. Hay alguien, ¿no? En la familia, yo tengo un tío
sí.
Que siempre decimos
que es así.
Chiste homenaje a cualquier chiste. Sí. Que aparezca en la familia, se lo adjudica.
Sí. Pero además, ahorita que contaba que no era yo siempre la chistosita y tal, sí lo tenía como si algo me pasaba, sabía que yo me iba a estar burlando de esto. O sea, si me caía de la bici, si algo de niñita me pasaba, si, no sé, me robaban mi lunch, los más grandes, lo que fuera, si no pasaba el examen, sentía que yo algo había ahí que lo convertía en chiste. No tan lejos, ¿sabes? O sea, no tenía que pasar tanto tiempo para que yo eso lo tomara como por el lado
amable.
Exactamente, por el lado amable. por el lado chistoso. Entonces, ahí siempre como que estuvo en mí. Entonces, me dediqué mucho tiempo a lo que yo me dedico. Yo soy de guionista de profesión. Estudié comunicación. Empecé a trabajar en Televisión Azteca durante 10 años, haciendo muchas cosas como biográficos, unitarios, reality shows. Escribí ahí de todo.
Pero no siempre escribiste comedia.
No siempre escribí comedia, pero como mi acercamiento a la comedia, o sea, que unía la comedia y la escritura, fue un programa que en aquel entonces, en la antigüedad, en el paleolítico, se llamaba Va que va. El guionista que le mandamos un beso, el guionista titular era Juanjo, Juanjo Ramírez Frías, que ahora anda en Boom Dog haciendo La Casa de los Famosos y tal, me daba como espacios, de hecho la productora es Jimena Wilkins, uh-huh, que ahora hace La Resolana, uh-huh, pero yo ahí era reportera y asistente de información y tal, y Juanjo me daba mis chances de ir escribiendo parte del guión con chistes, porque también se daban cuenta que yo tenía esta vis cómica.
Claro.
Entonces ahí empecé a hacer como cosas más de comedia, y cuando termino todo mi andar en TV Azteca, que fueron muchos años, y hacer espectáculos y bueno, muchas andanzas ahí como reportera, como guionista y tal, doy un salto a una empresa que se llama Kidsania. Uh-huh. Si ustedes que tienen hijos, sí, la conocen. Trabajé mucho tiempo en el corporativo de Kidsania y ahí me encuentra en RH, que ahora creo que es Capital Humano, le llaman. Los tiempos han cambiado. Entonces sí, ahí sí hacen como un concurso, nos lo mandan a todos los godines. Se van a ganar unos boletos para ver stand-up en vivo, stand-up comedy, si hacen tal. Y mi mejor amiga, Carlita Carrera, y yo, que trabajamos ahí y también trabajamos en Azteca, pues somos best friends, y me dijo, vamos a hacer esto para ver stand-up. Mi referencia del stand-up era Joan Rivers en Las Alfombras Rojas.
Claro.
En el 5, doblada al español. Que ella misma se introducía y decía que pues era comediante y que hacía esto, que entonces rosteaba a la gente. Mientras estaba en la alfombra roja, les decía...
Era una buena.
En lo máximo. Buenaza. Joan Rivers... Sí. Le rezamos diariamente.
Sí, sí.
Y en paz descanse, en gloria de Dios esté. Ha de estar fabulosa, fabulosa donde esté. Y entonces ella, pues, abrió muchas puertas para las comediantes mujeres, sobre todo. Y les preguntaba a los famosos, ¿qué estás usando? ¿Qué llevas puesto? Y diseñadores y tal, que ella además lo instaura también. Uh-huh. Y es una precursora de que en las alfombras rojas ya...
Who are you wearing?
Ya, sí, exacto. Ella les contaba algo, ay, estás preciosa, te ves guapísima, Valentinos, wow, sí, top. Se daban la vuelta y entonces rosteaba al que había entrevistado. Sí, y eso me parecía, porque es una insult comic.
Ajá.
Que además tienes que tener un tacto súper fino, casi quirúrgico, para poder estirar la liga, de poder hacer este rosteo a la banda, pero sin que sea nunca más insultante que gracioso, siempre más chistoso.
Sin que se encabronen contigo. O sea, sin que se puedan encabronar contigo, sí, porque, ¿no?
Y se enojaban, pero yo creo que siempre cuando haces un buen chiste, te puedes enojar. A mí, yo puedo hacer, o sea, me pueden hacer una broma sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre todo. Y yo estoy ok siempre y cuando sea más chistoso que ofensivo.
Sí.
O sea, siempre tiene que ser esa
vara. ¿Y dónde encuentras esa línea? Porque en realidad, lo que puede ser ofensivo para ti, para mí no es.
Es fácil y difícil de medir. En realidad es... Por ejemplo, si tú dices ese chiste que a lo mejor va a incomodar, pero toda la habitación se rió, sí te vas a dar cuenta que fue mucho más chistoso. O sea, cuando es chistoso, cuando se están riendo por compromiso o es incómodo, la mayoría de la gente en esa habitación se va a quedar callada o se va a acomodar. Va a ser, no es lo mismo que hasta la persona que le estás haciendo el chiste se va a reír. Yo creo que esa es la vara. Esos eran mis referentes. Entonces, cuando nos dan estos boletos, nos ganamos estos boletos, entramos al concurso Godín. Pues era en VH1 ver a Sarah Silverman, a Chelsea Handler. Mm. Y abajito con su pleca decía stand-up comedian, ¿no? Entonces dices, eso es el stand-up. Y yo no sabía, yo pensé que iba a ver a estas comediantes. No sabía que ya lo estaban haciendo en México. Veo a muchas que muchos y muchas y muchas comediantes que lo están empezando a hacer. Y yo digo, ay, ya hay stand-up en México. Entonces,
así, Sofía Niño de Rivera,
sí, que es de las precursoras,
sí,
junto con muchos más, Gloria Rodríguez, Adriana Chávez, uh-huh, Gus Proal, en fin. Todos ellos me tocó verlos ahí cuando yo fui a eso, que Comedy Central grababa por primera vez aquí, uh-huh, en México. Sofía publicita su taller. Entonces mi amiga Carlita, que iba conmigo, me dijo, a ver, eres guionista, eres guionista, eres súper chistosa. La amiga que siempre cree que eres la más chistosa, me dijo, ya has escrito toda tu vida, tienes que
estar ahí.
Ahí, y me inscribió Carlita, y entonces fui y me encantó.
Oye, Carlita, gracias.
Y ya me inscribió, y la verdad ahí encontré un alivio absoluto a todo, ¿no? O sea, como que ahí te puedes recargar en la comedia, en un montón de cosas. Y aunque ya lo hacía, ya era algo inherente a mí, de alguna forma, en encontrar estas herramientas, la técnica, todo, pues fue pues muy impresionante, muy impresionante, muy divertido. Y ya una forma de vida, pues gracias a Dios, o sea, le echamos ahí ganas y ya...
Oye, ganar de reír y hacer reír, qué joya, ¿no?
Sí. La verdad es que eso ha sido muy cool.
Justo eso te quería preguntar, ¿cómo fue empezar en como en este mundo del stand-up? Que en realidad la única referencia que teníamos de comedia en México, literal, era Chespirito, Capulina y este...
Y Eugenio Derbez nos tocó.
Y Eugenio Derbez ya más
tocó. Córtale,
acá,
¿no? Mi chava, sí nos tocó.
Y de monólogo, Adal Ramones, que a mí sí me tocó, que también nos tocó mucho. Que era como stand-up, lo que hacía era stand-up ahí en su programa, entonces sí. Y yo siempre creeré, por ejemplo, si ustedes han escuchado la comedia de Polo Polo, que yo la conocí, la verdad, ya muy grande, aunque es un referente mexicano obligado en la comedia, yo a Polo Polo lo conocía, pero no conocía tanto su comedia. Cuando empecé a hacerme comediante, lo topé
lo
más.
Estudiaste.
Sí, lo escuché y la verdad es que comediantes de la talla de Polo Polo, y yo me atrevo a decir que a lo mejor solo él, hacía stand-up. Eran chistes de libro, sí, el típico chiste de Pepito, pero la premisa y el remate lo contaba tal cual venía en el libro, pero lo in between era stand-up. Todo lo que hacía él era el crowd work, que es este cabareteo, eso es stand-up. Entonces yo creo que él era la mezcla perfecta entre ambos mundos.
¿Y siempre fuiste como desenvuelta? O sea, porque no es lo mismo contarle el chiste a tu amiga de ay, sí, que conté el chiste de Pepito, a pararte, ver a todo el mundo ahí y el miedo a decir, güey. ¿Y si no se ríen?
¿Y si no se ríen? Es que yo creo que ese debe ser
no, porque además, o sea, te enfrentas durísimo contra estas, de repente, carencias o necesidades de afecto o de pertenencia o de... Dices, güey, ¿y si no se ríen?
Es una validación deliciosa, la verdad. Es muy contrastante, o sea, es o le va a encantar y te vas a ir súper contenta y validada y muy feliz, como cuando pasa la TAG, que sí tenía saldo,
sí te alcanzó.
Y sientes esa validación del sistema.
¡Sí pasé!
Y dices, el sistema me quiere como parte de él, estoy muy contenta.
Voy a contar algo muy malo, yo una vez no me validó y no me di cuenta y me volé la pluma.
No, eso no es de señora moderna.
Pensé que tenía TAG.
Ah, tú dijiste voy a pasar por
el de, pasó el de enfrente de mí, yo venía atrás, obvio traigo TAG y madres, pum, me volé la pluma.
Mira, es que ustedes la ven de ojiazul, guapísima, muy top.
Muchas gracias. Mis pestañas.
Sacaste lo mañero del mundo.
Pues sí, soy.
No, me pegué al otro coche, dice. Sí, no, pues eso.
Me pegué.
Uno cuando tiene que llegar, tiene que llegar. Y entonces, en esta onda de ser validado o no, creo que eso sucede mucho en el escenario y es el truco. No dejar, no comprártelo, ¿no? Vales lo mismo si se pegó el chiste o no pegó.
Pero a ti en tu cabeza, ¿qué te pesa más? ¿Cuando se ríen o cuando no se ríen?
La verdad, yo soy súper nerd. Pocas veces me subo a que no se rían. O sea, yo ya... Yo me tomo en serio muy pocas cosas, pero yo creo que el stand-up y el escenario me lo tomo en serio. Dicen que el humor es subjetivo, yo creo que sí, pero generalmente también si un chiste está probado, si un chiste está hecho con la técnica que tiene que ser, ese chiste va a pegar.
¿Tú te los pruebas?
O sea, los pruebas en los micrófonos abiertos, yo ya los pruebo en show, pero porque ya llevo mucho tiempo haciéndolo, pero si usted es un comediante emergente, puede ir a los micrófonos abiertos antes de que alguien pague un boleto para ir a verle y no se ría y usted se sienta mal y el público se sienta mal y todos nos sintamos mal, que también hay noches, o sea, también hay veces que dices, híjole, el ambiente hoy sí venía pesado, también no cuentas con eso, es algo que no puedes controlar.
O cuando tú estás en cero mood, también debe de pasar, ¿o no?
Pero yo siento que, por ejemplo, yo una vez venía con traía la garganta súper cerrada, esa vez no podía casi ni hablar, y me subí al escenario y se me abrió la garganta, me bajé y se me cerró. O sea, esta magia que dicen del escenario, que yo digo, ay, qué pesados, es real, yo ya lo vi, y sí, es real. Entonces, bueno, trato de ser muy, de ir muy preparada, sobre todo si es un show que ya la gente pagó. O sea, me parece, sí, una falta de respeto. Voy a ver si está pegando. No. O sea, ya, si tú te dices comediante, tienes que hacer reír. Y prepararse, me refiero a que hay muchas otras herramientas que si el chiste puede ser que no pegue, porque puede pasar también, aunque lo hayas probado, aunque tenga técnica, aunque tal, pues hacer impro. O sea, siempre te tienes que estar nutriendo como comediante, ¿no? O sea, como que esto también, de cualquier profesión, que siempre tienes que estarte al día.
Sí,
o sea,
por ejemplo,
sí, exacto. Siempre tienes que estar nutriéndote de más disciplinas. La impro sirve mucho para eso. A mí me gusta mucho el cabareteo, que es el crowdwork con el público, preguntarles. Ahí justo vas viendo qué tanto estiras la liga. Estás diciendo un chiste mientras lo estás editando en tu cabeza, pero lo estás creando porque no sabes si te va a contestar que es abogado o que es otra cosa. Eso a mí es lo que más me llama la atención. Entonces, por ejemplo, yo hago muchos shows privados que justo se prestan para esto. Yo le escribo material al cliente como el cliente me pida, que yo mi carrera la he sostenido casi mucho gracias a que me recomiendan los clientes, porque cuando empiezan a ver esta onda de, bueno, vamos a jalarte, las agencias te decían, pero si el cliente quiere que le escribas, y muchos de mis compañeros decían, no me censures porque el stand-up, no sé qué, y yo lo que más me gusta es escribir. Entonces yo digo, perfecto, si es a unos oncólogos pediatras, yo les escribo. Si usted está viéndome ahí que quiere que le escriba para su bautizo, se le escribe para el bautizo. Despedidas solteras. Y aparte, me ayuda a que siempre está uno creando chistes nuevos.
Que la ardillita ya.
Entonces, sí, y me preguntabas hace rato que si era desenvuelta, para regresar un poquito a eso, si era desenvuelta o no. Sí, eso sí, sociable siempre fui, desde muy chiquita. Mi mamá dice que yo formaba a todos los niñitos. A ver, niñitos, vamos a jugar a la piñata, vamos a jugar a no sé qué. O sea, si yo era.
Todos.
Yo era esa que decía, que vamos a hacer cositas. Sí, se vienen cositas, niños, del kinder.
Yuhu, vámonos todos.
Se vienen cositas en prepri. Estén preparados.
Oye, la verdad es que nosotros que crecimos en un ambiente ochentero, noventero, donde se valía decir todo y se valía agarrarte patiño a todo el mundo y eso era la risa. Ahorita ya la verdad es que está como muy mal visto y tuvimos que evolucionar eso. Pero al final el stand-up y mucho del impro es como que te agarras al que está en el público y medio como que hasta dónde puedes llegar. ¿Qué decir? O sea, a mí eso me genera como mucha...
Sí, ¿qué tanto? Yo escucho mucho desde hace un tiempo.
Tú eres muy fan del stand-up, ¿no?
Consumes stand-up.
Sí, sí le gusta mucho.
Pero escucho desde hace mucho a mucha gente como decir, es que ahora ya todos correctitos, políticos y wokes, ya no puedes hacer chistes de nada. Coincido o no coincido. O sea, siento que al final es también este viejito. Ay, ahora es un chiste.
Es que sí, somos una generación de transición.
Exacto.
Ya no sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
Pero qué tanto, o sea, justo dónde está la línea, ¿no? ¿Qué tanto crees que sí esta parte políticamente? Es que yo creo que no necesitas burlarte de alguien. Un poco lo que decías hace rato. Ajá. No necesitas ser una culera para que de risa.
Sí.
O sea, puedes hacerlo desde otro lugar.
Primero, a mí me parece muy cobarde que si tú te vas a subir solo a burlarte de los demás, entonces no traías nada preparado. O sea, es muy cobarde decir que no se están riendo, no está dando risa generación de cristal. No, a ver, tú no te puedes subir a insultar, aunque tengas un micrófono. Claro. El micrófono se debe de usar con responsabilidad y con esa responsabilidad vas a hacer reír a las personas, no las vas a incomodar. El mundo ya está muy amargo para que aparte una persona o una minoría se sienta discriminada, además por el comediante. Me parece que eso es absurdo y ridículo. Y mucha banda que dice, no, es que ya no se nos podemos burlar de nada. Yo creo que sí nos podemos burlar de un montón de cosas porque vivimos en un país en que todo da risa.
Sí.
Es tan absurdo.
Somos surrealistas como país.
Es un país muy surrealista, la verdad. Entonces yo creo que lo que tiene que suceder o lo que debiera suceder es que es muy interesante porque, a ver, la comedia siempre tiene que ser, lo que les decía, más chistoso que insultante. No estamos diciendo que tú no vas a decirle a alguien, ¡ay, qué valor que traes estos tenis! Puedes hacer eso. Pero para empezar, primero tendrías que vulnerarte algo para que el público también, o sea, tienes que ser inteligente. O sea, el público, tú también tiene que ver que tú te estás vulnerando. Entonces tú estás diciendo, bueno, yo que traigo mis sudadera de 1505, disculpen ustedes, no sé qué, pero a ver, tú también. Entonces ya el público un poquito más jala contigo porque primero te está dando...
Pero como que te
está conociendo, te expones, por supuesto. O sea, tú no puedes llegar y luego agarrar de, bueno, ¿tú qué eres? Ay, qué tonto. Ay, ¿tú qué eres? No sé qué. Lo primero que yo hago es siempre subirme a contar chistes y voy a cabaretear si es hacia donde, hacia allá va siendo el rumbo del show. Dices, bueno, que primero hago mis chistes que me vulneran a mí, que me exponen a mí, para que todos nos riamos conmigo de mí. Sí se vale reírse de mí, claro, conmigo.
Sí, porque
sí se vale que nos riamos de ti.
Es mi historia.
Sí, si tú también te estás riendo de tu historia o de lo que estamos haciendo. La línea es, si la persona a la que le estás haciendo el chiste no se está riendo, entonces te estás riendo de ella, no con ella. Así de simple. Y creo también que es muy, pues muy interesante el cuando se trata de una minoría, que es mucho de, ay, no, es que no se burlen, tal. Es que es una generación de cristal. En realidad, lo que tiene que suceder es que esa minoría tú la puedes visibilizar, uh-huh. pero no vulnerar. Es decir, puede haber,
es bien distinto.
Puede haber un chiste sobre la comunidad LGBT que no ataque a la comunidad LGBT y que la comunidad
ni la ridiculice,
ni la vulnere más, porque uh-huh. lo que falla como sociedad y el instrumento que tenemos que hacer que funcione como comedia es visibilizar, es claro. ayudar, porque al final del día la comedia es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, pero no te puedes escudar, bueno, si los están vapuleando, yo lo voy a vapulear más.
Sí, claro.
No, porque es un instrumento inteligente la comedia. Entonces lo que tiene que hacer es visibilizar el problema. ¿Quién es el que está agrediendo esta minoría? Vamos a burlarnos del poder.
O sea, volverlo más sátira que crítica.
Y también hay esta herramienta que está muy instaurada en la comedia, que es de donde tú te encuentras como comediante, hacia arriba es donde tú te puedes burlar. Por ejemplo, yo soy adoptada. Si yo soy adoptada, yo me puedo burlar de eso. Yo puedo visibilizar eso. Si yo soy clase media, me voy a burlar de la clase media, de la clase alta, de la clase... O sea, ¿sabes? Okay. Hacia arriba.
Hacia abajo, nada.
Siempre no tienes que tirar hacia abajo, porque lo que tienes que hacer hacia abajo es visibilizar. Y entonces hacer un chiste de lo ridículo que es que haya tanta separación de clases sociales. Okay. Y ahí hay un montón de oportunidad de comedia.
Tenemos
lo que pasa es que también...
de dónde cortar.
Claro. Lo que pasa es que también... luego también es flojera. Es flojera de la banda decir, no quiero crecer, no quiero ponerme a pensar en un chiste que le dé la vuelta a esto, que visibilice a mis compañeros, a mis colegas, y entonces mejor les tiro.
Ya estamos un poquito de pronto cansados sí. de todos estos personajes de sectores populares con los que se crece para todos lados, ¿no?
Sí, de Doña Lucha, ¿no? ¿A eso te refieres?
Es un chiste muy fácil.
Sí, exacto. Sí.
Y el público también ya lo resiente, ¿no? O sea, tú como consumidora de stand-up, ¿a poco no? Ya dices, ese comediante ya se subió a tirar el chiste fácil.
Y además de entrada, o sea, todo este tipo, el Víctor, doña, entiendes por qué da risa, pero a mí ya llegó un momento en el que dije, ¿por? O sea, ¿por qué lo que es esto famoso es lo que habla así el club?
Y tienen un público. O sea, es verdad.
Público,
incluso esa comedia se puede dar la vuelta siendo el mismo personaje.
Sí,
o sea, mucha gente que lo hace y sigue siendo gracioso. O sea, lo que sucede es que sí tienes que subirte. A ver, el stand-up empieza por hacer esta denuncia social. Mm-hmm. Era stand up mm-hmm. for your rights. Ya cuando le sumes el comedy, entonces es sí dar un discurso, sí decir, yo vengo a decir algo interesante, importante, que aporte, que retrate a la sociedad en la que vivo, pero que sea además irrefutablemente chistoso. Uh-huh. O sea, yo creo que estas dos cosas tienen que estar juntas para que el stand-up suceda. Uh-huh. Y para que el público la pase bien, porque también cuando uno conecta como comediante, que el público se está riendo de ellos mismos, se está riendo de ti, nos estamos riendo juntos todo de todo lo que vivimos como sociedad. La verdad es de las cosas más sabrosas que te pueden pasar sí. en la vida.
Además es generar una conciencia de forma divertida, ¿no? De una forma amable.
Y es justo esto, echarle ganitas a salirte del chiste fácil, a pensarle como un poquito más allá y seguir innovando en estas formas. Yo, por ejemplo, amo los memes de qué cosas son de ricos y de pobre.
O muy de rico, muy de pobre.
Muy de rico, muy de pobre. No. El que se le ocurrió eso me parece una genialidad porque te da risa, pero tiene un trasfondo social que te hace pensar, ¿no?
Sí,
o sea, no es nada más me estoy burlando.
Sí, la primera vez que yo lo escuché fue con Pablo Araiza, un comediante de stand-up también que es muy brillante, que es guionista también. Y él decía, esto es muy de ricos o muy de pobres. Pero entonces, ¿te estás dando cuenta que no estás diciendo, tú como pobre estás mal?
No,
no
te estás señalando.
No, tú, o sea, ni estás haciendo nada. O sea, no estás haciendo sentir mal, ni vulnerando más a las personas que ya lo están pasando mal. Ya sea por una discapacidad, por formar parte de una comunidad diversa, por su corporalidad, en fin. O sea, no, sino que realmente solo está viendo... qué tan irónico es que justo tengan estas similitudes. Entonces, claro que ahí es alguien que se puso a pensar.
El abismo entre todos, ¿no?
Exacto. Y ahora ya son memes infinitos porque, claro que es una línea de pensamiento muy divertida y pensada,
pero
¿no?
Ya
estructurada.
Pusiste a pensar a la gente.
Exacto.
También en eso,
¿no? Ya les diste una forma nueva de pensar, que es lo que te digo. Al final estás generando conciencia y haciendo este cambio de chip. Es decir, sí hay que exponer y que al final. Todos los que tienen el privilegio de tener un micrófono al frente o poder escribir una columna o un espacio, pues al final eso es lo que tienes que hacer. Ayudarnos a pensar para todos mejorar de diferentes ángulos. Y la comedia tiene un tema padrísimo ahí, pero desde la comedia inteligente, que es el stand-up.
Es que la buena comedia tiene que ser inteligente. O sea, claro. No hay... Yo siento que no hay para dónde hacerte.
Se va a acabar mi chimoltrufia cantando.
No, pues Chespirito era un güey brillante. O sea, para su...
Lo que hizo Chespirito.
O sea, lo ves completamente políticamente incorrecto para hoy, pero cuando ese güey creó eso...
Había un gap y eso no existía.
Sí. Claro. Y yo creo que eso también es muy bueno. Es como, ay, ahora ya, qué mal. Ahora ya Chespirito no le gusta a nadie. Pues qué bueno. Sí, o sea, creo bueno que qué bueno que tenga su fandom. Claro. Y en su momento fue exitoso y fue súper rico y le fue muy bien, chido. Divirtió al público, chido. O sea, bien, bien ahí, ya pasó. Y qué mal que siguiéramos pensando que eso es solo lo, cómo podemos hacer comedia. Qué bueno que evolucionamos como sociedad. Decimos, hay otras maneras, vamos a ver cómo nos podemos reír. Y yo creo que eso es muy divertido. Hay un comediante, Emiliano Gama, que hace chistes de que quiere encontrarse un esposo rico. Dice, yo quiero a alguien que sea rico, que tenga dinero en el ADN. Dice, no quiero que sea rico de tengo un edificio para rentar. No. Quiero que sea rico, que gasten 500,000 pesos en alfalfa para sus caballos mensualmente. O sea, y ahí estás visibilizando qué ridículo es que cuando estamos en un país todavía de tercer mundo que y Latinoamérica en general, hay gente que gasta 500,000 pesos.
Pero en alfalfa.
En alfalfa. Entonces, esto nos
la habla... La bolsa que traes, ¿no?
Yo creo que tampoco se trata de condenar de, yo me cobré una bolsa de 10,000 pesos. Ay, perenganita bebé, ya no hay que hablarle porque se fue a cenar a un lugar que le costó la cuenta 30,000. Sí, pero también hay que darnos cuenta que si yo como clase media me estoy dando cuenta también de mis privilegios.
Claro.
¿No? O sea, claro. Todos desde donde estemos parados, darnos cuenta que tenemos un privilegio en nuestra sexualidad, nuestra corporalidad, los estudios. Luego también mucho de, es que hacer chiste de por qué la gente no va a terapia. La terapia también es un privilegio. Uh-huh. No toda la gente tiene tiempo ni recursos para ir a terapia.
Sí.
Entonces, además, se te va ocurriendo un chiste, lo vas armando y te vas y te lo pruebas en el Open. Y ahí vas viendo tú también.
En este tema que decías, primero me volví yo y ya luego vamos viendo qué es eso que dices, híjole, a mí sí me dolió muy cañón y logré ponerlo ahí y un día dejó de doler.
Yo creo que lo de la adopción, yo me acuerdo que un comediante que se llama, y siempre les digo porque hace mucho no los veo, pero se siguen llamando todos, como les he dicho, como les he nombrado, se llama Macario Brujo, en un taller me dijo, oye, acuérdate de un día súper difícil y eso... Hazlo chiste. Esa era como la consigna, la tarea,
como
¿no?
la dinámica.
Ajá. Y entonces yo me puse a pensar, yo que había tenido una vida tan fresa y tal, yo decía, pues qué. Entonces me acordé que dije, bueno, un momento muy incómodo fue cuando me dijeron a los 23 años que yo era adoptada.
¿A los 23?
Ya estaba grande, 22.
¿Y nunca
22,
lo sospechaste?
Jamás lo sospeché. Era muy loco porque yo me parezco mucho a mi abuelita materna. Okay. Nacimos el mismo día. O sea, cuando le hablaron a mi mamá y le dijeron, tenemos una niña tal que mis papás querían adoptar, que había nacido el 17 de abril, igual que mi abuelita. Entonces dijeron, sí, me pusieron igual. Yo la más consentida. Era porque mi hermano es hijo biológico de mis papás. Con lo que le pasa a muchas parejas, que ellos se casaron.
Después de adoptar pudieron tener.
7 años intentando y pues que ellos que se dedican a la medicina y todo iban con colegas, hacían estudios. No, están perfectos, quién sabe por qué. Bueno, pues vamos a adoptar, sí, buenísimo. Empiezan a hacer los trámites, me adoptan a mí, cambié sus vidas.
Y agradezcanme, les enseña a ser papá.
Exacto. Y... ese mismo año quedan embarazados. Entonces mi mamá decía, claro, como las mujeres que siempre tenemos el de ser más progres y avanzadas, hay que llevar a terapia a la Caro y hay que decir todo. Y esto está bien. Y mi papá lo vivió desde otra parte. O sea, mi papá decía, no, pues es que pues esto es mentira, ya es nuestra hija. O sea, lo vivieron de forma muy bonita los dos, pero distinta.
Sí, los dos en completo amor.
Pero de visiones, de perspectivas diferentes, la verdad. Pues ya me dicen, y pues sí, yo me he sacado de onda porque si no, yo no veía. Yo hasta le decía, imagínense, ay, público en casa. Yo le decía a mis primos y a mi hermano y a todo el mundo, te vamos a regresar al orfanato. Ay, seguro has deseado. La que hacía el chiste, porque siempre hay chistes que se hacen de eso, le era yo.
No. Sí, o sea, que te encuentran
el basurero. Exacto, una locura. Entonces yo decía, ay no, Carolina. Bueno, entonces ya me dicen y fue algo sin duda, un momento muy, muy hardcore.
¿Cómo te dicen?
Sí, mi mamá un día ya no puede más, porque ella la verdad se angustiaba mucho de que alguien me fuera a decir, la familia sabía, los vecinos sabían, y ella vivía con la angustia. Mi papá, ves que los hombres viven sin la angustia.
Además, tu mamá en esta parte de la van a confrontar conmigo, sí, porque lo callé, o sea,
exacto.
La amo con todo mi corazón.
Madre,
sí, es que decir, ¿por qué tiene que vivir en una mentira? Yo de todos modos la amo.
Exacto. Entonces, como como esa, mi mamá ya un día dijo, hoy será el día. Entonces estaba yo de vacaciones y me dice, mamá, ¿puedo hablar contigo? Y yo pensé que me iba a decir algo como, tiende tu cama, no sé qué.
O algo del diario.
Haz algo del diario, tus calcetas, no se encuentran los pares. Y no, me dice, hoy eres adoptada. Y entonces yo, no, ¿cómo? No sé qué. Entonces le digo a mi papá me dice, no, no es cierto, bueno, sí, pero no. Mi hermano estaba bañando al perro y sube mi hermano y me dice, oye, ¿qué pasa? Yo soy adoptada. Y yo también. Y me dice, no, tú no. Me dice, ay, qué bueno. Y se vuelve a bajar a lavar el perro. Entonces para nosotros fue muy loco porque fue la primera vez que yo vi a mis papás discutir. O sea, tenía esto de que la verdad se llevan chido. Lo normal, porque siempre que hueva sí, también, siempre. Estar con una persona 50 años también que hueva, pero se llevan chido y tal. Y entonces fue como ahí un caos. Entonces yo recordé, ya después lo concilié mucho, porque primero pues es una crisis de identidad. Como que yo estaba muy dolida, como que todo esto es una mentira. Y luego me di cuenta, siempre cuando atacas el problema desde el privilegio que has vivido, la verdad es como el antídoto a cualquier cosa. Dices, bueno, pero la verdad es que te vas dando cuenta de cuántos niños a partir de qué edad ya no son adoptados, se quedan ahí, entran a situación de calle. Es muy complejo y el privilegio que yo tuve que a los meses yo estaba viviendo con doctores. O sea, ¿sabes? Tuve una vida muy privilegiada, muy bien, muy a gusto, con una familia pues bastante funcional. Entonces ya como que dije, lo vi como desde otro ángulo y me sentí muy agradecida. Fui a terapia, una amiga también me recomendó, Selene Moreno, me dijo, ¿por qué no lo tratas en terapia? Entonces, o sea, como que muy acompañada. Y ahora yo tengo amigos que tienen hijos adoptados, le han dicho desde toda la vida. Yo, pues, no soy nadie para recomendar. Yo lo viví así y también fue chido porque mi psicóloga justo me decía, yo le dije, es que siento que todo se me va a caer. Y me dijeron, a ver, te formaron una personalidad durante 23 años. Tu papá ha sido un gran padre, presente, proveedor, no sé qué. Tu mamá es una madre presente, proveedora, increíble. O sea, todo está bien, no te va, o sea, solo esto es algo que es la primera vez que te incomodas, chula. O sea, la verdad. Y entonces justo en ese momento que dije esto, y me parecía además algo importante porque es muy tabú.
Sí,
la opción,
sí, sí. Muy.
Lo hice chiste y aunque ya no me dolía, porque sí fue un tema que tendí al sol lo más pronto que pude con ayuda de, pues, de mis amigos y de que me dijeron, ve a terapia, no sé qué, y mi psicóloga la más top, y todo bien. Lo acomodé muy bien, me dejó de doler, hice mucho las paces también con pensar, bueno, también pensar justo está en el privilegio, porque yo me enojaba con mi madre biológica, quien sea que haya sido.
Porque...
Y luego entonces cuando tú creces y te conviertes en esta persona que puedes quedar embarazada, dices, bueno, el sistema no está hecho para que una mujer sola se quede con una niña, pero tenga buen trabajo, pero tenga un sistema de salud, pero tenga pensión, pero tenga educación digna, sí, un montón de cosas.
Desde el lado de la que entrega a su hija, como desde que la recibe, la verdad es que hay un amor incondicional. Por ahí hay un episodio justo de una mamá que adopta.
¿Sí? ¿De aquí?
Sí, precioso.
Hay que ser amigos. Y entonces cuando desarrollo esto, un día mis papás, cuando justo a Sofía, que fue mi Miss, yo le digo la Miss, me da la oportunidad de abrir en el Metropolitan, me parece, tiene su show. Uh-huh. Y van mis papás, que justo Kiko, que está aquí, llevó a mis papás hasta allá al Metropolitan, a su asiento y todo. Y yo quería que vieran cómo nos podíamos reír en familia de esto. De todas maneras, mi papá dice, ¿por qué hablas de eso? Si es mentira, yo eres mi... ¿Sabes?
Porque así yo, sí, muy tierno. Te queremos, papá de Caro.
Sí, y mi mamá de que, ay, mi mamá va a los shows. O sea, a mi primer show fue mi mamá que le daban más nervios que yo diera razón. Mi mamá dice, yo estaba pensando, si alguien no se ríe, le voy a decir, ríase porque es mi hija y es muy chistosa.
Y yo
estaba bien nerviosa. Y me fue muy bien, que fue justo en mi graduación, pero estaba bien nerviosa mi mamá. Y entonces, ¿cómo es eso? Un poco la comedia, lo que yo invito es que a ponernos a pensar que si atravesamos todo pensando desde qué tan privilegiados somos en el lugar en el que estamos, podemos ayudar a que sea a lo que nos dediquemos se convierta en un servicio. Para mí la comedia es un servicio. Me pasó que después le abrí un show a Gon Curiel, que también es un gran comediante, y yo ese show dije, ¿para qué me invitó Gon? Ni quiero yo ir, nada más por 5 minutos que voy a hacer, porque era él el comediante principal, solo lo iba a abrir.
Además dicen, no sé, yo no soy comediante, dicen que es muy pesado como ser ese abridor y calentarles al público, ¿no?
Sí, es pesado, pero también es como también tiene el alivio que en 5 minutos ya te vas, ¿no?
Así es, ya se rieron, yo ya desaparecí.
Y pero sí tienes que hacer un gran trabajo para que
como de entregues
al público. Exacto. Pero ese día me había bajado, no había encontrado yo mis pastillas para todo esto, de que ya no me diera cólicos, no, aún sin vivir. Estaba lloviendo, me quedaba bien lejos. Bueno, total, ahí voy. Dije, ¿qué digo? Bueno, voy a decir mi bit de adopción. Hace mucho que no lo decía, porque fue de las primeras cosas que hice como comediante. Y ya me iba, así de, bueno, pues ay, qué bueno que salga todo bien, va. Ya hice mis 5 minutos, estoy menstruando, me voy a mi casa.
Ya me voy
a menstruar, adiós, señores, cumplí con mi trabajo. Y en eso me dice la productora, te está esperando alguien en camerino. Y dije, qué raro, porque quien viene a ver la estrella, claro, es Gon. Y era un chavo que me dijo, oye, ¿qué crees? El lunes me enteré que era adoptado y estoy súper sad. He estado en mi cuarto todo el día, pero yo, mis amigas ya me habían comprado boletos porque se acerca mi cumpleaños para venir a ver a Gon, que es mi comediante favorito. Y yo no quería ya ni venir. Entonces le me dice, si hubiera sabido que iba a venir, porque me trajeron mis amigas a rastras, a reírme de lo que me estaba pasando, no lo hubiera creído. Muchas gracias, también es divertido, te pasó a ti, también escuchar, por eso somos un reflejo, la comedia, un reflejo de la sociedad, escuchar que no estamos solos es bien importante, ¿no? También los podcasts, por eso existen.
Tener ese referente.
Y entonces cuando esto sucede, me entra este clic de, claro, la comedia es su servicio. Todo lo que hacemos es para el otro. Tiene que ver con que lo hacemos primero para nosotros como artistas, sí, pero no significa nada si no ayuda el camino andado al otro de, mira, es por aquí, hay menos piedritas. También va a ser incómodo. Por muy chistosa que haya sido, él va a vivir su experiencia, le va a doler su experiencia, pero estás acompañada de una amiga mía que adoptó a una bebé. Me decía, claro, quiero que estés muy cerca de mi hija, que tú le cuentes, y así, ¿qué puedo hacer? Porque ahí luego se pone a llorar conmigo. Me decía, ¿qué le digo? ¿Qué puedo hacer cuando ella se da cuenta? Y sé que le duele, porque ella sí lo supo desde muy bebé. Sé que a veces le duele, ¿no? O sea, como entender que su hermana, porque les pasó lo mismo. Okay. Su hermana no es adoptada. O sea,
así. Sí, es historia de Caro Pepe.
Quedó embarazada. Después. Al poquito tiempo,
sí,
que adoptó a la bebé. Y entonces me dice, ¿qué hago? Le dije, pues lo que hicieron mis papás y lo que hacemos todos, la gente por los demás, estar presente. O sea, saber que estás ahí. O sea, como mamá, el mejor trabajo, digo, yo no soy nada más de gatos, pero es como lo que puedes hacer es acompañarla. Dije, yo podría haber estado muy enojada con mi mamá, pero ¿quién me lo dijo? Mi mamá. Luego estaba enojada porque era toda una mentira, pero ¿quién estuvo ahí? ¿Quién me dio mi lechita? ¿Quién me fue a la primaria conmigo a firmar las boletas? ¿Quién todo? ¿Quién? Le dije, ay, este niño me gusta, ta, ta, ta. ¿Quién todo eso? Mi mamá.
¿Quién se quería pegarle al baboso que te
si
portó
no
la
se reía? Exacto. Tu mamá. Entonces la verdad es eso. Le dije, tú lo que estás haciendo es estar presente. Y luego cuando ahorita que nos contabas detrás de cámaras que ya se sublevan al poder los hijos, pues es estar y decirles, no, hijo, yo mando,
sí.
Y darnos cuenta que en todo hay comedia. Entonces ahí fue eso como un ciclo muy, muy loco, que justo Macario me dice, escriba de esto. Y cuando empecé a escribir, y luego cuando lo vio mi familia, pues sí, la verdad sí estaba muy nerviosa, sobre todo porque no quería que les doliera. O sea, claro, como sé, es una herida que me duele a mí solo de una forma única,
y
pero me acompañan también,
claro,
ellos, ¿no? Entonces sé que solo, ni siquiera mi hermano lo, entonces a él también como hermano, pues le fue un shock, pero sé que la herida la comparto con mis padres, ¿no? O sea, que ellos dicen, ¡ah! Tenemos
porque
eso como nosotros
no
tres.
Que te doliera, ajá, ¿no? Y ver que te duele.
Sí.
Bien, dicen que cuando te ríes de alguna tragedia que te pasó, sí, es porque ya o ya la superaste o ya estás en camino de hacerlo, ¿no?
Que es
o
la sea, fórmula es de la forma. Comedia. Es la, claro, fórmula de la comedia, tragedia más tiempo.
Más tiempo.
O sea, va a ser algo que va a ser muy doloroso y después te vas a poder reír. Y sí funciona. Entonces creo que fue muy mágico. Cerró como ahí un circulito que además después me encuentro este chavo que me dice, esto funciona, esto me ayudó a mí, y con que ayudes a una persona, sí, claro, es delicioso. Yo creo que es lo más bonito de ser comediante. A mí empezó con Kikis, que justo dejo todo de dedicarme a hacer Godín, porque Kikis un día, que es una comediante también muy, muy brillante, me decía, ya, dedícate nada más a esto, haz esto, Caro, suelta tu trabajo, porque si no, esto nunca lo vas a tomar en serio, y si esto es tu único de forma de ganar dinero, le vas a echar
vas
todas
a
las ganas, le vas a echar toda la carne al asador, hazlo. Y ya lo hice. Y Kikis, me pasó que un día fuimos a un show en Cuernavaca y estábamos ahí esperando y vimos que una pareja llegó súper temprano, se sentó en primera fila y nosotros estábamos asomadas desde el camerino.
¿Qué hacen ahí?
Ay, qué raro. Se iban llevando y se llevaron todos los asientitos, pero ya habían dos personas ahí. Era una pareja de un hombre y una mujer. Y se reía infinito la mujer, ¿no? Ay, la señora estaba risa y risa, no sé qué. Y nosotros, qué buena onda la chava, ¿no? Se rió todo el tiempo, qué bien, no sé qué. Y al final, se toman fotos con Kikis, se acercan y le dicen, Kikis, perdimos a mi hijo hace un mes. Y pero eres la comediante que mi esposa siempre quería ver y es tu super fan. Y solo salió hoy de la casa para venirte a ver, es la primera vez que la veo reír. Wow. Y la señora estaba como de que muchas gracias. O sea, por un momento es algo que pues vas a vivir con eso siempre, porque aprendes a vivir con eso, el dolor nunca se va. Uh-huh. Pero le dice, volteé a ver otro lado, ¿no? Más allá de mi dolor. Y eso es bien importante que hagamos como sociedad, como personas que estamos coexistiendo aquí ante tanto fascismo y ante tanto racismo y ante tantas cosas que se están oponiendo a la diversidad, al crecimiento, a la evolución en todos los sentidos. Es muy importante que nosotros como comediantes tengamos este poder tan grande y este privilegio tan grande de poder ayudar a sanar un poco lo que nos está doliendo, porque ¿saben quién la está pasando bien? Nadie. O sea, a todos nos duele algo. Vivir está bien difícil, el cuerpo se acaba, hay un montón de todo, qué padre, pero qué pérdida. Ay, un sin vivir. Entonces, encontrarle el lado bueno, porque existe, porque no todo es fatal, es bueno encontrarlo juntos. Y creo que la comedia lo que ayuda es esto. Porque el comediante sin el público no existe. Entonces la comedia está existiendo gracias al público. Entonces si está existiendo gracias al público que te va a ver, los voy a vulnerar, les voy a decir que me voy a reír de ellos, me parece cobarde, me parece muy pobre, ¿no? De pensamiento. Entonces creo que es hacia allá donde tenemos que apuntar.
Oye, ¿y cómo trata el ambiente de standupero a las mujeres?
Mal.
Así.
Sí, o sea, sigue siendo
mal. Pues yo creo que yo estoy aquí como comediante entrevistando, justamente me están entrevistando unas mujeres muy chingonas, gracias a otras mujeres muy chingonas que estuvieron conmigo formadas en la fila de los grandes castings en donde eran 102 hombres que se podían burlar de tu escote o que no te veías bien o que te veías demasiado bien, entonces estabas medio puta.
Que tú eres el chiste.
Que tú eres el chiste y que uno es muy loco porque el privilegio que tienen los hombres al subirse a probar cualquier chiste, un hombre heteronormado, cisgénero, que se sube a probar un chiste, no va sin nada. Nadie le dijo nada hoy en la calle. Hoy se va a subir, como dice una comediante también muy brillante que se llama Mir Ramírez, que dice, yo quisiera tener la seguridad de un hombre de mediana edad, gordo, calvón, calvo y panzón. Están bien seguros de sí mismos, se chulean frente al espejo. Entonces, como mujeres, también este sistema patriarcal en el que hemos vivido, que nos pone a competir entre nosotras, que nos pone a disgustarnos con nosotras. Ay, sí. Si lloramos, si no lloramos, si lloramos poquito, si somos muy insensibles, si somos muy frías, si somos muy gordas, si somos muy flacas, si somos mamás, si no somos mamás. O sea, todo esto que nos pone a este sistema opresor del patriarcado, pues imagínate, pues en la comedia fue así también. Yo tuve y tengo hasta la fecha, mi círculo de la comedia es muy poquito, es formado por mujeres. Claro que tengo compañeros y colegas, muchos de ellos deconstruyéndose afortunadamente, y qué bueno, por el bien de todos, pero por el de ellos también. O sea, no es como que hay un aplauso, no, o sea, no, por el bien de la persona que se deconstruye, es a favor de sí misma.
Claro.
Entonces, iniciando por Sofía. Como Sofía siempre fue alguien que ya la estaba haciendo, que ya la estaba rompiendo, que era un referente, que era una pionera, pues estaba muy aparte. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me fui a una gira con ella y yo te estaba escribiendo material nuevo, yo le decía, pero voy después al Open, que ya era muy vulnerarse mucho. Y me decía, no, pues pruébalo aquí en el show. Y yo, pero si tú me estás ya pagando como tu abridora, como... Me dice, no importa, o sea, yo sé, yo confío que tú eres bien nerd y le echas ganas y ya escribiste esto, ya lo... A ver, dímelo a mí y hazlo ahí. Y también si no tienes otras herramientas y te dan esto de, si usted es comediante emergente y no está escuchando, ponga un chiste nuevo entre dos chistes que ya funcionan, estudie impro para que también, pues, si no le sirve eso, cabarete, pueda platicar con el público. Pero Sofía, Marcela Lecuona, que es una persona que también es muy brillante, es una gran comediante. Marce también es muy de jalar con morras y con mujeres, véngase para acá, hay que hacer esto, y jalarte de chambas. Oye, yo te abro, bueno, ahora tú me abres y así.
Pero es que si no nos damos esos espacios.
Kikis, ¿no? Michelle Rodríguez, pues Mitch, que ya lo tuvieron aquí.
Ya,
¿no?
Ya pasó por aquí.
Que también Mitch reina. Ahí siempre andamos trabajando, colaborando juntas. Soch, que es una guionista también, comediante, que es muy cagada, es una comediante de humor negro, también maravillosa, pero además es una guionista que ya tiene películas en el cine, ya es una, esta es de cosa aparte de Soch, qué bárbara. Soch y muchas otras amigas que ahorita pues no se me ocurren todas. Entonces sí, yo siento que fue estar muy en contacto con la tribu y pues de alguna forma uno elige tus amigas, ¿no? La Bea.
O sea, construyes tu red.
Construyes una red de apoyo que yo creo que sí, uno se tiene que hacer selectiva porque uno mismo sabe que estás incómoda, que no te sientes bien. No sé, o sea, hay cosas en donde y lugares en donde todavía no te sientes al salvo, pero no solo a las mujeres, sino también a la comunidad LGBT para trabajar con hombres cisgénero, ¿no? O sea, que todavía les cuesta el deconstruirse y todavía, ay, pero no aguantas. Y entonces tienes que aguantar medio el chiste de mal gusto para que te den una chamba. Afortunadamente ya nos estamos construyendo, como dices, nuestros podcasts, las que somos guionistas, estamos escribiendo nuestros guiones, tocando puertas, estamos viendo en dónde se puede armar para construir una red de mujeres chingonas y sobre todo, como dice bien su podcast, empoderadas y con este poder que nos quitaron, darnos cuenta que lo tenemos y lo más importante es que justo las que te hacen voltear a ver ese poder son otras mujeres.
Somos nosotras.
Exacto. Entonces eso está muy bonito.
De verdad, si no tenemos esos referentes como mujeres, no sabemos que podemos estar ahí. Y si ese referente no te abrió a ti la puerta para que tú probaras, ¿no? A lo mejor en tu caso los chistes, pues no hay otra forma de hacerlo. Entonces, sí es bien importante tener esta comunidad. Sí es importante ver que si alguien está empezando y va por buen camino, güey, te abro puertas, vámonos todas, porque hay lugar y hay éxito para todos.
Sí. Hablarnos entre nosotras, porque justo eso, ¿no? Nos vendieron también la idea de que debemos de ser enemigas y competir entre nosotros. Yo digo que es la mejor idea que han tenido los hombres. Claro. Es ponernos en
eso
nuestra
contra. Eso lo dijo un señor,
¿no?
Claro. El que inventó el tacón, que también es un señor, para que no corramos rápido.
Seguro.
Y no nos alcancemos y les peguemos. O sea, ¿sabes? Bueno, les devolvamos el golpe porque no pegamos. Esto es lo que estaba escuchando la otra vez. Es como cuando hay hombres todavía que dicen, es que a nosotros también nos matan. Es como, señor, o sea, no sea absurdo. O sea, en realidad es cuántas mujeres arman su bandita y van y violan y transgreden y roban autopartes y hacen todas y secuestran y hacen, ¿no? Y matan y desmembran hombres. Y hay mujeres que son abandonadas, que tienen alguna adicción, que están dolidas, que están frustradas, que no tienen educación, que sufren de alcoholismo. Sí. Entonces, ¿por qué a los hombres se les justifica que todos ellos hacen? Pero es que él creció en un hogar sin amor. Violento. Muchas mujeres también, y no está armando su bandita para ir a ver si sales de la escuela. Creo que es muy importante hablar de estos temas que nos atañen y si se puede atacar a través de la comedia también. Yo tenía un chiste que unos albañiles me chiflaban. Es un chiste anecdótico. Yo soy muy... Hay comedia observacional o anecdótica. Yo soy muy anecdótica. Entonces una vez me chiflaron unos albañiles y entonces yo iba en pants, sin bañar, sin maquillar, todo mal. Yo diciendo, ay, me veo súper mal, ¿cómo me chiflan? Entonces volteé y les dije, oigan, chavos, ¿cómo me chiflan? Suban sus estándares. Ay, señorita, qué risa. Se rieron conmigo. A la hora que yo tengo una sobrina, mi hermano, tiene una bebé, que somos tías, maternamos a través de los sobrinos.
Claro que sí.
Arriba las tías, porque somos las mejores madres.
Después de los hijos, las personas a las que más amas es a tus sobrinos.
Sí. Entonces yo, mi sobrina, me dio por revisar el material porque dije, oye, ahora tengo más responsabilidad.
Claro.
Pues no, como cuando tienes un hijo, dices, ay, mi hijo me va a ver que estoy haciendo esto, estaría haciendo bien. Y analicé y dije, bueno, es que este chiste, pues no está mal. Y además, pues también los albañiles se portaron buena onda. Y después, analizando que lo que uno tiene que hacer es analizar, hablar con otras mujeres que han sufrido violencia, si tú no la has sufrido o creemos que no la hemos sufrido, porque luego analizas y dices, ay, creo que he sido violentada siempre me han dicho cosas.
Exacto, lo que digo, ¿no? Cuando ves el violentómetro dices, sí, ah, cabrón, cuando he sufrido muchísima bien, violencia, claro.
Y entonces yo estaba revisando y justo en charla con otras comediantes, yo lo quería ya caducar o que saliera, ¿no? Y entonces lo revisé y dije, este chiste me incomoda, pero ya no sé por qué, porque, a ver, no está violentando a los señores, no me está violentando a mí, o sea que, claro, entonces cuando lo reviso con otras amigas, me dicen, bueno, lo que sucede es que, ¿dónde estabas tú? Revisarlo desde un principio. Claro. Ah, pues yo estaba en el Oxxo de mi casa. Ah, ¿tu casa qué avenida es? ¿Qué día era? Pues un domingo. ¿Y quién estaba en tu casa? Pues mi papá, mi hermano y mamá. Ah, entonces tú claro que tienes, o sea, no es que valor, es que privilegio. Yo tengo el privilegio de que como está cerquita aquí mi casa, aquí ahorita viene mi papá, sí, que porque sí. Yo tengo una figura paterna presente que no todo el mundo tiene, ¿no? Y entonces aquí yo puedo y armo un desmadre y el señor del Oxxo me conoce, no sé qué. ¿Eso lo tiene cualquier persona a la que le gritan? No. Es por esto que está molestándote. Y es por esto que ya no tiene que estar. Y es por eso que ese chiste, aunque no lo hiciste con ese fin, es sexista también y es violento también. Y está normalizando una violencia. Entonces la gente se va a reír de que, ay, mira, le dijo que suba sus estándares. Que también habla de violencia estética, ¿no?
Claro.
Entonces es como, hay un montón de violencias aquí que uno normalizó y que no lo hace con ese afán. Pero que no lo hayas hecho con ganas de molestar no quiere decir que no moleste.
Que no moleste.
Entonces dices, si esto puede hacer que alguien perenganito se ría en mi show y diga, ¿ves cómo sí les puedo chiflar? Y eso a mí se convirtió en qué risa. Regresé a mi casa a descansar súper bien, en donde no tengo ni siquiera que trabajar, en ese entonces que yo era adolescente. Pero una chava que es mesera o que tiene o cualquier otro trabajo y tiene que desplazarse en grandes áreas caminando o en transporte público y aguantar todas estas cosas, va a decir, no, no es chistoso, no le voy a preguntar, que no le voy a decir que suba sus estándares. O sea, sí, ¿sabes? No. Entonces creo que siempre cabe en nosotros el poder reflexionar si queremos. Y me tomó días de estarle dando vueltas y bueno, se lo voy a contar. O sea, sí tomo un esfuerzo, pero luego ya también no ganas de no querer hacer ni el esfuerzo.
Se vale que ya no te sirva. O sea, se vale cambiar. Se es vale que uno, ya no sea chistoso.
Ya no soy la misma.
Exacto. No, nada más se vale. Estamos obligados a autorrevisarnos, ¿no? Claro. O sea, es como el famosísimo puto de los estadios, ¿no? Sí. A mí me daba muchísima risa y me encantaba gritar puto, ¿sabes? Claro. Porque empezó como todo el rollo, ya sabes, empiezas como con etapas, ¿no? La negación, ay, también, ajá, sí. Ay, si ahora todo les afecta. Y al final, lo que haciendo es, pues, sea puto, sea la palabra que sea, ¿por qué estás agrediendo? Uh-huh. ¿Por qué estás utilizando un estereotipo de una minoría? De una, o sea, no, pues no está bien.
Sí, sobre todo.
O sea, estuvo
porque...
muy cagado en algún momento de la vida. Para mí, pues sí, estuvo muy cagado. No. Tampoco me voy a dar golpes de pecho de, ay, es que era una mala persona. No, pues eso era en ese entonces. Ahorita ya. Ya cambié y ya no lo pienso así, ¿no?
Tú no lo utilizaste con ganas de ofender. No. Y eso tampoco te vas a estar latigueando toda la vida por siempre. Pero en el momento que te das cuenta, tienes la absoluta responsabilidad, claro, de parar. Exacto. Y analizar. Y entonces también empezar a normalizar que el diálogo se abra. Y si alguien más lo dice, decir, oye, yo me di cuenta de esto, te invito
a que le pienses.
Porque mira, lo que sucede con estas palabras y con lo que yo hacía del chiflido y tal, para muchas personas que les chiflen o que les digan, ay, qué guapa, termina en un feminicidio. Uh-huh. Eso es lo fuerte. Es lo mismo que la palabra de puto. O sea, hay muchas personas que, ay, qué risa en un estadio, pero cuando lo revisas y dices, hay personas que eso, nada más escucharlo porque van caminando, tiemblan de miedo y eso se puede terminar en un crimen de odio por ser quien eres, por amar a quien amas, es ahí donde se revisa y dices, ah, entonces no, esta generación de cristal, yo digo, qué bueno que existe. En algunas cosas, como soy una señora de 40 y más, de 65 y más, que cuenta con su INAPAM, por supuesto que también digo, ay, ahora ya todo. Pero tiene uno que revisar y decir, sí, qué bueno que existe la generación de cristal que nos está diciendo, hay que tratarnos con dignidad.
Es más, yo tengo la teoría de que la generación de cristal somos nosotros. Y a la generación que le decimos generación de cristal es mucho, mucho más fuerte que nuestra generación.
Claro, porque nosotros somos los que, ay, nos estamos rompiendo si nos cambian las cosas, ¿no? Nos, sí, cambian cosas.
No, y además de nosotros era, no, pues,
y nos callábamos,
o sea, por miedo, no le debías a decir, el jefe te hace así, sí, pues ni modo, me aguanto porque es el jefe, no sales, no tienes vacaciones, no te pago horas extras, no sé qué. Y los de ahorita dicen,
aguantábamos.
No me pagas, sí, horas extras, te vas a la chingada, o sea.
Ellos ya no salen de su casa. No, como es... Son como Neve Campbell, que, ¿sí? No, Naomi Campbell, Naomi Campbell, que decía, yo no salgo de mi casa si no me pagan $25,000 de mi cama, ¿no? Ya son así los ahorita los generaciones.
No, pero tienen razón. Sí, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a aguantar vara de muchísimas cosas que aunque eran normales, que las cosas fueran normales no significa que estén bien, ¿no?
Sí.
Y la generación de ahorita, nosotros decimos, ay, es que ya ni aguanta nada, ¿no? Yo no es que ya ni aguanta nada, es, sí, que tienen toda la razón.
Justo me decía una vecina...
Pues están educados con más amor propio, cosa, claro, que a nosotros no, sí, tocó descubrir.
Por, sí, eso, sí, creo, sí, que no es general. Los de cristal somos nosotros y los que estamos con nuestro bastón
que
diciendo,
no estamos aguantando el cambio.
Somos nosotros.
Exacto. Y justo una vecina me decía, es una vecina un poquito mayor, oye, pero a ver, esto de decirle ella a las personas, ¿no? Que quieren ser nombradas así. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que cambiar yo como sociedad? Por ejemplo, también tengo otra amiga que es Lepaline, que es no binaria, y decía, tiene un chiste también brillante que dice, el argumento que te dan de no querer cambiar y decirte ella es que ella lo están inventando. Oiga, todas las palabras son inventadas.
Resulta.
Oiga, no sean pesados. Si todo fue una invención. Y esta señora me decía, oye, pero a ver, ¿por qué lo tengo que cambiar yo si son ellos los que quieren que les digan, o ellas, ¿no? Que les digan de otra forma, ¿por qué lo tengo que cambiar yo? Si yo estoy a gusto con aquí diciéndoles como yo les quiero decir, justo porque tú estás a gusto, tú eres una persona que tú no tuviste que ocultar a quien amabas.
Exacto.
No tuviste que salir del closet, nunca te han agredido en la calle por ser quien eres. Esta parte de la sociedad LGBT diversa lo que están pidiendo es respeto porque ellos se sienten de esa forma y uno lo tiene que acatar. Además a nosotros, de que no nos quita nada, nos ayuda a evolucionar porque ese es el futuro y nos puede o no parecer, pero está sucediendo. Entonces tenemos que abordar esto de, no le entiendo, pero a ver, no le entiendo. diciendo, pero yo me han incomodado, ahí te vas a dar cuenta que ahí en tu pregunta está la respuesta. Me dice, yo que estoy bien a gusto. Exacto, porque tú estás a gusto.
Justo.
Porque
justo
tú no has sufrido ningún tipo de violencia por eso. Y estas personas sí, es que ahora, ¿cómo te sientes mejor? Ahora te vamos a decir sí. Yo, por ejemplo, que soy de cuerpo diverso, si usted no lo escucha, si usted lo está escuchando y no viendo, la otra vez me dicen, ay, es que ahora te puedo decir cuerpo diverso. Es ahora así como se le nombra. Y dije, yo no me gusta, ya me parece que gorda está bien.
A mí me parece.
Pero depende de cada quien.
Para ti no te molesta.
Pero porque yo no he sufrido, ahora que veo testimonios de muchas mujeres que crecieron desde muy chicas con un cuerpo diverso, yo no. O sea, yo me topo hasta que empecé a trabajar. Entonces ya es distinto. Es lo mismo. O sea, cualquier cosa, si la revisas, ¿en qué privilegio estabas? Ah, yo no lo viví desde chiquita. Yo no estuve a dieta desde que tenía 3 años,
o
4, 8 años.
No me tocó.
Todo eso empiezas a revisar y dices, bueno, claro, a mí no me molesta por ciertas razones. Yo nunca he tenido un novio hasta ahora, y bueno, ni lo tendré porque no ha nacido el perro. Pero sí, agresor o violento, o ¿sabes? Que, ¿sí? Que me violentara, que me hiciera un tipo de violencia estética a mí. Pero hay muchas mujeres que sí. Que, ay, no estás suficientemente flaca, ay, te voy a pagar el gimnasio, ay, te voy a no sé qué. Entonces, tú lo vas viendo y dices, ah, también volteamos a ver las particularidades de los grupos que nos rodean y cómo quieren ser nombrados.
Y además tenemos que dejar de ser tan aferrados, pienso yo. O sea,
suelten.
Si tú me dices, oye, no me digas Caro, dime Carolina, pues a mí qué chingados me quita no decirte Caro, claro, y decirte Carolina. Sí. No es que yo le vaya a andar diciendo por la vida a todo mundo ella, si no la quiero usar, igual y no la tengo que integrar a mi lenguaje, pero si tú me estás pidiendo, porque es algo importante para ti, ¿qué chingados me quita? ¿No?
Sí, lo dicen, que tengo que llegar y preguntarles, pues sí, luego preguntas cosas tan estúpidas como ¿ya llegaron? ¿Y ya los estás viendo que ya llegaron?
No, entonces, son un holograma. Pero además, normalmente entonces, se va a dar en la plática y te vas a dar cuenta cómo les gusta ser nombrados.
O sea, sí, es un si poquito tú tienes de dudas, pregunta, con todo respeto, y ya, pero sí me choca que Ramiro y José Luis y Daniel Alberto están dice y dice, ¿no? Que con todos sus privilegios, pues si yo, ¿para qué les pregunto? Pues si luego preguntas cosas tan estúpidas como si tengo que hacerme mi comida. Sí, Raúl, tú te la tienes que hacer. Sí, entonces efectivamente te puedes preguntar aliado también. Ah, Thermomix. Ya empezamos la Thermomix.
La señora de 40, perdón. O sea, la Thermomix no sé ahí, pero de algún lugar se tiene que llenar. Si te la tienes que hacer.
Thermomix, páganos.
Oye, no, pero bueno, ahora regresando a este tema de que pues sí somos de 40. Yo no sé si toda esta conciencia nos llega porque ya estamos más mayores. Ya tuvimos como lugares que podemos revisitar y decir, híjole, esto no estuvo tan padre. O sí, porque de verdad las nuevas generaciones vienen mucho más revolucionadas y nos están obligando, gracias, a pensar distinto. Pero tú en tus 40, ¿qué crees que hayas descubierto en ti como superpoder?
Yo creo que mi superpoder es que me tengo a mí. Hace mucho una amiga me lo dijo. No sé, era como que iba, creo que un debate en la escuela, debate así de que sociología, una cosa así. Y yo, no, pero es que si pierdo me voy a sentir mal y no sé qué, pero sí me preparé y no, pero es la otra chava también súper inteligente, ¿qué hacemos? Y entonces me dijo, pero no importa, tú siempre vas a ganar porque te tienes a ti. Lo tengo súper presente, se llamaba. No, si no los ha recogido el eterno, gracias a Dios. Se llama Araceli y me dijo, si te tienes a ti siempre vas a ganar. Y creo que es eso. Siento que antes decía, híjole, si esta chamba no se da, ¿qué voy a hacer? No importa, porque tengo a Caro. Parece un cliché. Pero parece un cliché, pero realmente cuando te sucede que te cae el 20 hasta todos tus chakras te acomoda, dices, claro. Pero si me divorcio, pero si me caso, pero si no me caso, pero si me convierto en madre, pero si no, pero si tengo este éxito en este trabajo, pero si no, pero si me chocan el coche, pero si no. Si yo me tengo a mí, cualquier adversidad la voy a saber atravesar. Regresando a esto de la comunidad y de las mujeres y todo, justo ese es el mensaje. La gente lo que está buscando es tenerse a ellas mismas. ¿Sabes? Con algo que nosotros crecemos de forma tan, pues tan, un derecho como,
es un privilegio.
Con un privilegio tan grande. Sí. Exacto. Y creo que es bien interesante tener esta charla con ustedes y con el público que la sigue porque somos una generación de transición, como lo que decías. No me voy a estar latigueando porque alguna vez en el, o sea, no. O sea, también estamos haciendo esto que tú dices. ¿Por qué nos está pasando? ¿Porque ya somos señoras o porque la generación viene con todo? Porque siento que somos una generación que a los 40 todavía estamos jóvenes.
Sí.
Y pensábamos antes que no, en los 40 ya no te podías reconfigurar. Nos está pasando porque todavía somos chavas y no es que nos estemos aferrando, sino como que estamos entendiendo que nuestro cerebro todavía funciona. O sea, no estamos no nos llega todavía
aunque
el ser senil.
Suplementos.
Con todos los suplementos, pero que podemos. crear como cuando teníamos 20, que podemos reconfigurar nuestra vida, que podemos dar vuelta en U cuando queramos. Entonces creo que eso es bien importante. Que nos tenemos a nosotras. Exacto. Sí, sin duda. Entonces ya nada, como que le perdí el miedo a todo. Yo pongo que los 40 también pasa eso. Como ya te pasó de todo, ya tuviste muchos novios o no, pero ya rompiste, pero no, ya funcionó o tal. Y ya tuviste también tantos trabajos, te probaste como todo. O sea, yo he sido desde niñera hasta actriz de series en su plataforma favorita. Entonces, como que avanza tanto, vive uno tanto cuando tienes también el privilegio de seguir existiendo. Que todo lo que has vivido es, güey, pues, o sea, si ya sobreviví a todo esto, puedo seguir cambiando y todas estas etapas me he tenido a mí. O sea, ¿quién me sacó adelante? Claro, mis amigos, la terapia. ¿Quién me sacó adelante? Primera y antes que nadie, yo, porque cuando me dijeron esto de, ay, Karen, eres adoptada, no sé qué, mi mamá y mi hermano se fueron a un lugar, mi papá y yo nos fuimos a otro lugar, y cuando estaba comiendo dije, así va a ser mi intro Hollywood story, así va a empezar. Pero recuerdo que fui muy chistosa y estaba en un momento súper incómodo.
Pero ese entonces, chiste, ¿quién te lo contó?
Yo. Entonces, finalmente, quien te saca a ti de las cosas, yo luego, estoy viviendo con mi novio César, que es un tipazo y está muy deconstruido, afortunadamente. Tiene 30 años, entonces también.
Ay, muy bonito.
Sean listos también, porque las generaciones hay que agarrarse de lo que uno puede. Yo cuando ya no le sé al WhatsApp, le digo, César, ponme aquí el WhatsApp.
Ayúdame, ¿no?
Tú que estás chavo, cuéntame.
Tú que todavía ves bien
qué pasó hoy en TikTok. Y justo no tenerles miedo a estas generaciones jóvenes y acercarnos. Y está bien padre. Tengo muchos amigos que dicen, mis amigos son de casi 20, de 20 y tantos. Yo también tengo un par de amigas de 20 años que la otra vez, por coincidencia, llegaron juntas y se quedaron, y yo dije, y yo dándoles mis consejos, yo me sentía en una abuelita. Ajá. Les voy a contar un cuento. Ajá. Y es muy padre pasarse el mensaje de, bueno, yo sufrí esta violencia estética, ustedes no. Y verlas que están haciendo sus propios negocios bien rápido, que se deconstruyen súper rápido si lo necesitan, que también se reconfiguran si terminan una relación y les duele, pero ya me puse a chambear en esta otra cosa. O sea, dices, ay, qué paz, sí está cambiando. Entonces, pues, lo que sea que dejemos en este planeta, yo quiero justo, mi cuñada me decía, mi sobrina se llama Lina, entonces me dice, qué gusto que Lina tenga un referente como yo, que me casé, que quise tener hijos y tal, pero que también siempre que viene a México es como, mi tía tiene su departamento, y mi tía ya tiene otro novio, mi tía no sé qué, y me dijo, bueno, mi promiscuidad, hija, no. No,
así, mi tía tiene otro novio, ahora de 25.
Exacto. Entonces, como que, y mi tía está trabajando en la tele, mi tía está haciendo esto, o sea, como, me dijo la otra vez, yo quiero tener también mi departamento sola, tía, no sé qué. O sea, ya tener un referente no es, esto ahora tiene que ser así, las que ahora son mamás y pero se dedican al hogar. No, qué rico, si te dedicas al hogar, pues también se está haciendo una chamba no remunerada. Felicidades, y ya importante, que te empiecen a pagar, hermana. Pero se trata de que como mujer puedas elegir y que las mujeres que vienen atrás de nosotros, las niñas, digan, de toda esta opción de yogurt, quiero este.
Exacto.
Pero antes no era una opción.
No, entonces, ni existía.
Igual que la diversidad. A mi sobrina están criando un poco de, el género no existe y tú usa lo que tú quieras. Y yo digo, ah, yo sí le quiero poner un moño y una crinolina, pero ella pues no. No, tía, yo juego fútbol y hago esto, no sé qué. Es muy padre que digo, bueno, yo también tengo amigos LGBT y qué padre. Y esto es ser no binarie. Y si el futuro va para allá, ir avanzando y decirles, estamos con ustedes, y qué bueno, porque a mí me tocó algo. Y qué rico también como experiencia, como ser humano, que nada más tenemos tanto tiempo de vida. Ay, me tocó esta etapa, y luego yo ya fui no binaria, me encanta. Así es que...
así, ya me tocó ahí.
Exacto.
Qué buen momento para estar vivo.
Qué buen momento para estar vivos. Y aunque a lo mejor no disfrutemos las mieles de toda esta transición, seguramente las generaciones que vienen atrás sí, porque nosotros nos estamos haciendo la disciplina de cuestionarnos.
Sí, claro.
Bueno, nos tocó la transición que arrancaron las partes de arriba, para que nosotros pudiéramos, o sea, ellos empezaron a picar piedra y nosotros llegamos a tumbar puertas, así que eso está maravilloso. Y desde el área en la que estemos, todo es absolutamente perfecto. Tenemos que ver esta parte positiva, ¿no? Que decías, desde nuestro privilegio, cómo entenderlo y también abrazarlo, porque también nos han enseñado mucho a rechazar este privilegio. También hay que abrazarlo, porque desde ahí también se pueden dar nuestros cambios. No importa qué tan trágico parezca este punto, tienes una historia preciosa, es decir, cómo se te desconstruyó tu mundo en el momento en que dijiste, ah, chinga, soy adoptada y entonces mis papás, y cómo volviste a construir desde ahí esta nueva visión, cómo has podido ayudar. Y aprendamos justo eso, a encontrar siempre pues esta parte divertida, esta parte chusca, esta parte de poder
visibilizar, aunque después se convierta en un meme, ¿no? Uh-huh. Así que recuerden, el cerebro no distingue la risa si es falsa o es verdadera, sí. Y empecemos a acostumbrar a nuestro cerebro a encontrar esas nuevas conexiones, porque siempre será mucho más amable encontrarnos con alguien con una sonrisa en la cara y hacer que nos regalen pequeñas dosis de endorfina para nosotros, sí, seguir sintiéndonos bien.
Y la risa es gratis.
Y la risa
y
es gratis.
Solo quisiera revisitar un poquito este punto que dice sobre abracemos el privilegio. Yo creo que más bien veamos qué podemos hacer con nuestro privilegio.
Exacto.
Es decir, o sea, tú tuviste mucho privilegio. No puedes decir por qué lo tuve y ahora lo maldigo. Que así hay mucha gente, que hay un doctor español que quitó todo, o sea, dejó toda su vida y se dedicó a niños ciegos. Me encantó. O sea, pero era súper rico. O sea, doctor, qué buena onda. O sea, también hay eso. Ahora, eso es, no es un extremo, sino es hasta donde deberíamos ir todos. Pero si usted, como yo, no está ahí, tampoco se latigue.
Y no te sientas mal.
Pero ¿qué
mal,
puede
¿sabes?
Hacer con exacto, lo que con lo que tiene? ¿No?
O sea, totalmente.
Y yo creo que lo que ustedes hacen es eso. Con su micrófono están viendo, dándole voz y visibilizando a las cuarentonas que dicen, ay, no, es que ya, ¿qué hago? Yo ya no se puede. No, no. Otro punto de vista.
Claro. Siempre se puede. Y por aquí han pasado todas esas que sí han podido y que nos han enseñado historias maravillosas.
Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Ya se nos acabó.
Perdóname mucho.
Como dice mi abuelita. Pues bueno, muchas gracias por tanta cosa tan bonita. Escúchenla también en Casi 40, que ahí vamos, sí. A hacer el crossover de los podcasts de
sí.
Señoras Modernas.
Súper, sí.
Por allá las encuentran en Spotify, en todos lados.
Sí, en todas las plataformas.
Y pues muchísimas gracias por venir, por compartir y por hacernos reír tanto aquí y en todos lados.
Muchas gracias.
Y abrirnos la cabezota también.
Sí, voy a decir mis redes sociales, @caro_campos. Ahí estoy con Michelle Rodríguez y con Mir Ramírez. En Casi 40 la encuentran en todas las plataformas. Unas a esta comunidad de Señora Modernas y de Cuarentonas Power. Estamos haciendo este crossover tan impresionante y muchas gracias por la invitación y por poder hablar de temas tan interesantes y también tan divertidos y sobre todo tan necesarios.
Exacto.
Volvemos a tenerte por acá.
Ustedes, cuarentonas, ya saben, quiéranse, cuídense, ríense un montón cada vez que se les dé la gana, porque eso de que el que ríe el último ríe mejor tampoco es cierto. Ríense a la hora
siempre que
se les dé la gana.
Sí,
ya se sabe la letanía. Suscríbanse, campanita, estrellas, comenten en YouTube, cuéntenos chistes allá en las redes, ahí los leemos. Yo soy muy amante de los chistes malos, entonces bien recibido siempre. Las queremos mil, nunca cambien. Gracias, Brincacharcos, porque las risas no han parado hasta cuando nos ha ido requete mal. Gracias, Ili, por sumarte a esto que parece
Ili.
A veces un circo de 6 pistas. Gracias a Lanis Studio por tanto amor y tantas carcajadas. A los que nos hacen reír todos los días en casa, los amamos. Esto se acabó. Y para cerrar, les voy a dejar el chiste favorito de mi humanito. ¿Ustedes saben de qué se murió Pie Grande?
Algo de que pisó algo. A ver, ¿de qué?
De un chanclazo de su mamá.
Sí, pues sí, lo mató. Señora.
Nos vemos.
¡Qué bonito!
Este podcast es una producción de Brincacharcos, Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos, Imagination Shop.